Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today.
Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 12, 13 y 14 y 15 de la sura de los puestos en fila.
Pero no te asombras y ellos se mofan. Si se les recuerda algo, no se acuerdan. Y si ven un signo, lo ponen en ridículo y dicen, esto no es sino manifiesta magia.
La semana pasada dijimos que los incrédulos niegan el día de la resurrección. Las aleyas que te recitamos ahora se dirigen al profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que usted, que ha sido dotado de los más puros de los corazones y conoce con certera el día de la resurrección, no debe sorprenderse por el comportamiento de los incrédulos que se atreven a ridiculizar la resurrección de los muertos y lo que se transmite de las revelaciones de Dios Todopoderoso. La razón de su negación no es la ignorancia, sino la intransigencia y la obstinación, en la medida en que ni siquiera atienden las advertencias. Incluso cuando los signos son manifiestos y el milagro es cristalino, en lugar de contemplar, se niegan a creer y lo ridiculiza, llamándolo hechicería, cuando el hecho es que un milagro es totalmente diferente de la magia. Un hechicero tiene que perfeccionar su arte durante años para engañar, y también para engañar a la gente, mientras que el profeta realiza el milagro de repente, bajo el mandamiento y la voluntad de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si el corazón no está preparado para aceptar la verdad, las palabras de las mejores personas no serán efectivas para transmitir los hechos. Segundo, la burla es uno de los métodos a los que recurren los incrédulos, pero esto no debería hacer retroceder a los verdaderos creyentes. Tercero, los árabes paganos, aunque reconocían la naturaleza extraordinaria del Sagrado Corán, que ningún literato podía igualar, lo llamaron magia.
Ahora escucharán las aleyas 16, 17 y 18 de la sura de los puestos en fila.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
Cuando muramos y seamos tierra y huesos, ¿se nos resucitará acaso? Y también a nuestros antepasados, di sí, y vosotros os humillaréis.
A continuación, estas aleyas se refieren a la conversación entre los negadores del día de la resurrección y el profeta del Islam. Es interesante notar que los incrédulos no justifican la imposibilidad de la resurrección y solo expresan su estupidez y asombro. Por lo tanto, le preguntan al profeta si los muertos desde hace mucho tiempo, cuyos huesos se pudrieron y se convirtieron en polvo, resucitarían virtualmente de la nada en la resurrección, como sus progenitores que han estado muertos durante siglos sin rastros de sus huesos. El profeta responde afirmativamente y les dice que la humanidad es completamente impotente ante el poder del Creador. Tales preguntas pueden surgir en las mentes de todos los seres humanos, pero los verdaderos creyentes, en vista de su conocimiento del infinito poder de Dios, saben muy bien que el Creador Todopoderoso, que en primera instancia creó a los seres humanos sin ningún plan o diseño previo, es capaz de dar vida a los muertos, incluso si sus restos se han desvanecido y mezclado con el polvo. Aceptan las palabras de los profetas y las escrituras celestiales sobre la resurrección y el reavivamiento de los muertos, pero aquellos que por su intransigencia y obstinación no creen en Dios y en sus mensajeros se niegan a aceptar la verdad manifiesta.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los negadores de la resurrección no tienen una lógica y un razonamiento firme, y solo se preguntan y consideran imposible, en lugar de usar su intelecto dado por Dios para contemplar y razonar. Segundo, las preguntas y las dudas deben responderse clara y explícitamente, incluso cuando los oponentes intenten ridiculizar. Y tercero, la abstención con respecto a la rectitud y la verdad manifiesta es la fuente de humildad y degradación en el más allá.
A continuación escucharán las aleyas 19, 20 y 21 de la sura de los puestos en fila.
Un solo grito, nada más, y verán. Dirán, ¡ay de nosotros! Este es el día del juicio. Este es el día del fallo, que vosotros desmentíais.
Estas aleyas se refieren al poder infinito del Creador Todopoderoso para devolver a los muertos a la vida en su forma original, forma y tamaño, con un solo grito y no un largo proceso de recolección de huesos dispersos. Al ver el instante en que resucitarán los difuntos, los incrédulos lamentarán y comenzarán a maldecirse por no creer, mientras están vivos, en la promesa del Dios del advenimiento del día de la resurrección, que es un día de tribulación por ellos y sus fechorías. Cuando los muertos se levanten repentinamente del suelo y miren a su alrededor, a los incrédulos se les dirá que es el mismo día que solían negar. En el mandamiento de Dios, los ángeles celestiales proclaman que hoy es el día de tamizar la verdad de la falsedad y la separación de los creyentes de los incrédulos. Es el día de la separación de los virtuosos del vicioso y el día del juicio general para toda la humanidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección y la resurrección del suelo a la vida de los muertos es repentito y no gradual ni lento. Segundo, los incrédulos están asombrados en el día de la resurrección, lamentando su miserable destino. Y tercero, la resurrección es el día del arrepentimiento para los incrédulos, por lo tanto, debemos tener un cuidado extra mientras todavía estamos vivos de las trampas del engaño de Satanás, que no trae nada más que arrepentimiento en el día de la resurrección, el arrepentimiento que en ese día es inútil. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ramadán Saleh es un trabajador eritreo que vive en Israel. Terminó allí a través de intermediarios. Eso fue hace años, pero hasta el día de hoy los desafíos que enfrenta siguen siendo los mismos, con una excepción. Ya no puede llamar a Eritrea su hogar por haber estado fuera durante mucho tiempo. Hoy permanece varado y sin esperanza alguna en Israel. Bienvenidos a este episodio de Dentro de Israel. Esta es la historia de Ramadán Saleh.
En Israel, los trabajadores extranjeros son los más vulnerables a la trata de personas, debido a su falta de representación en la sociedad israelí y su estatus legal. En octubre de 2019, Israel informó que existían 215.000 trabajadores extranjeros legales y 129.000 trabajadores extranjeros ilegales. Estos trabajadores, debido a la naturaleza de las leyes israelíes y a la falta de apoyo de las autoridades, son muy vulnerables al tráfico laboral y sexual en Israel. En 2017, Israel redujo los salarios de esta población de trabajadores extranjeros con la excusa de crear un fondo, que luego se utilizaría para compensar a aquellos que abandonaban voluntariamente Israel. Sin embargo, el dinero de estos fondos se ha utilizado y administrado mal. Y finalmente, cuando los trabajadores deciden irse, se quejan de recibir mucho menos de lo que les fue quitado. Este mecanismo y el fondo solo hacen que los trabajadores sean más vulnerables a la trata de personas, porque reduce sus salarios. Los extranjeros estuvieron muy expuestos al trabajo sexual debido a la dificultad económica creada tras la reducción de su salario. Los traficantes israelíes se han vuelto muy sofisticados y creativos a la hora de conseguir sus objetivos. Algunos traficantes atraen a estudiantes de países desarrollados y en desarrollo, invitándolos a participar en programas de estudios a través de visados estudiantiles. Y a su llegada, los obligan a someterse a la trata laboral o sexual o ambas.
Please hear our children's cry. Let them stay and live in Israel, the only hope they know.
La gente protesta en la capital israelí, Tel Aviv, contra las planeadas deportaciones de miles de trabajadores. Los informes indican que el número estimado de cuidadores que actualmente residen en Israel se sitúa en cerca de 30.000, muchos de los cuales han dado a luz a niños en Israel. Muchos de los cuidadores presentes en Israel son extranjeros. Además de tener que preocuparse por las malas condiciones laborales, ahora se ven obligados a irse, porque Tel Aviv se está llevando a sus hijos para deportarlos. Muchos trabajadores extranjeros ingresaron a Israel a través de intermediarios, que los obligaron a que les dieran una parte considerable de sus sueldos durante meses. Los trabajadores, que son víctimas de la trata de personas, tienen dificultades para denunciar ante las autoridades, porque podrían ser tratados como culpables.
Ramadán no es el único extranjero que se encuentra en esta difícil situación. De los más de 344.000 trabajadores extranjeros presentes en Israel, más de un cuarto son ilegales. Esto significa que no tienen documentación y son fácilmente vulnerables a los traficantes. Muchos de ellos quedan atrapados en un comercio ilícito que los ha llevado a Israel a lo largo de los años. Gracias por estar con nosotros. Después de una breve pausa, volveremos con más información. El problema de la trata de personas es un fenómeno mundial. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, no solo los trabajadores extranjeros están sujetos a la trata. De hecho, los ciudadanos israelíes originarios de Europa del Este, es decir, los ciudadanos de la antigua Unión Soviética y otras minorías, como la comunidad árabe israelí y los judíos etíopes, también están sujetos a diferentes tipos de tráfico.
En Israel, los niños israelíes, los árabes israelíes, las mujeres y niñas palestinas son vulnerables al tráfico sexual. En la actualidad hay más de 3.000 víctimas de tráfico sexual en Israel. Conforme a las ONGs, los traficantes reclutan a sus víctimas a través de ofertas engañosas, fraudulentas o falsas, mediante sitios web de empleos legítimos aprobados por las autoridades israelíes. También son atraídos al tráfico a través de las redes sociales, incluidos Facebook, foros, aplicaciones de citas y salas de chat. Recientemente, el rabino Samuel Puretz, un hombre de negocios israelí que divide su tiempo entre Nueva York y Jerusalén, fue acusado de negociar un acuerdo, en virtud del cual una mujer israelí embarazada fue trasladada a Nueva York y a su bebé se lo quitaron, supuestamente en contra de su voluntad. Luego el bebé fue adoptado por una pareja sin hijos que vivía en Israel. Puretz fue arrestado a principios de 2019 junto a algunos de los otros sospechosos, incluido el abogado de los padres adoptivos. Debido a los vacíos legales existentes en el sistema legal israelí, a los sospechosos se les ha concedido la libertad condicional. Según la página web Net, los traficantes de niños se enfrentan una pena de $100,000 a $150,000 por cada niño que trafican. Los activistas creen que la red de trata de personas ha estado operando en Israel desde su creación en 1948. Además, muchas de las personas a las que les preocupa este fenómeno creen que algunos traficantes están vinculados con la élite social. Quizás ningún caso haya podido revelar más datos sobre este asunto que el del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. El ciudadano israelí estadounidense tenía vínculos con los miembros más destacados de la élite de la sociedad israelí. Epstein fue acusado de abusar sexualmente de docenas de mujeres jóvenes. Sus vínculos incluían al ex primer ministro israelí Ehud Barak, entre otras élites israelíes y occidentales. De acuerdo con la ONU, Israel no impone penas estrictas a los traficantes condenados, no procesa ni condena a los que delinquen con la fuerza laboral, y los traficantes cumplen condenas leves.
Pablo Jofre Leal, analista internacional, se une a nosotros desde Santiago de Chile. Muchas gracias, señor Leal. Cuando hablamos sobre el tema de trata de personas en Israel, ¿a qué nos referimos exactamente?
Cuando usamos el concepto de trata de personas, hablamos de aquel comercio de seres humanos o tráfico de seres humanos que viene a ser un comercio ilegal de seres humanos, de personas, con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajo forzado, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar de las personas. De eso hablamos cuando es trata de personas. En el caso de Israel, esta trata de personas refiere fundamentalmente al aspecto sexual como también el laboral, que se ha caracterizado por hacer de esta forma de comercio, un comercio delictivo, una forma de hacer negocios enormemente lucrativo, tanto en Israel como en aquellas redes tejidas en Europa, donde en Europa Oriental, sobre todo en la ex República Soviética, donde se ha importado a mujeres y a hombres también para ejercer una labor del punto de vista laboral, y muchos de ellos terminan siendo explotados, al igual que aquellas mujeres que terminan en el comercio sexual. También han estado involucrados israelíes en Latinoamérica, donde se han descubierto redes delictivas conformadas por exmilitares israelíes que forman parte de esta trata de personas, tanto a nivel interno en los países latinoamericanos, como exportar esta mano de obra absolutamente deleznable.
¿Y cuánto tiempo lleva Israel enfrentando este problema?
Ante esa pregunta de cuánto tiempo lleva enfrentando, habría que preguntarse de verdad si lo enfrentan o más bien hacen la vista gorda ante este negocio que considera miles de millones de dólares. Está considerado uno de los tres más grandes negocios no legales del mundo, junto al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Hasta el año 2012 Israel era considerado uno de los países con más alta tasa de trata de personas en sus variedades de comercio sexual y temas laborales. El Departamento de Estado norteamericano, que suele proteger a Israel, en gran parte de sus informes sobre tráfico de personas, calificó a Israel como una nación que no cumplía en esta materia. Es decir, que trataba de erradicar esta práctica, pero no alcanzaba los estándares requeridos. Se han hecho esfuerzos a través del Ministerio de Justicia, agencias especializadas, pero en general estamos hablando más bien de un tráfico, de una trata de personas en lo laboral y en lo sexual, que no ha logrado ser erradicado porque son muchos miles de millones de dólares involucrados, donde se activan redes políticas, redes militares, redes empresariales. Así que en ese plano, ante la pregunta ¿cuánto tiempo lleva Israel enfrentando este problema? Algunos años, pero sin resultados que sean positivos.
Entonces estamos hablando de que comenzó como parte de la industria laboral, ¿no? ¿Por qué no se ha tratado este problema?
Efectivamente, este problema, por así denominarlo, comenzó en esta área. Y no es que no se haya tratado, sino que no se ha hecho con seriedad, con justicia, con visión de beneficio para las personas que son afectadas. Sobre todo por la política de visas de trabajo de la entidad israelí, que importan fuerzas de trabajo, traen inmigrantes de países en desarrollo y permanecen atados al empleador que figura en el documento de contrato. Y si no se respeta esa condición, entonces la persona que trabaja es considerada un inmigrante ilegal y puede ser deportado sin tener la posibilidad de pelear su caso en tribunales. Y esto sin duda alienta a algunos empresarios a retener los salarios de las personas o incluso extorsionarlos. Y ese es un camino que te conduce hacia el trabajo ilegal o aquellas mujeres y hombres que son conducidos también al trabajo sexual, fuera de las leyes sociales, se prostituyen. Por tanto, es un problema que tiende a esconderse, pues muestra a gobiernos que no cumplen los estándares para ser considerados de confianza. En Israel existe una fuerza de tarea sobre tráfico humano que dice que existen 15.000 prostitutas en ese país, de los cuales el 10% son menores de edad. ¿Y por qué no son tratados con fuerza? Porque existe todo un circuito laboral que está involucrado. Taxistas que transportan a las prostitutas, los abogados que representan a los clientes, los dueños de inmuebles que los alquilan como burdeles y que pagan impuestos a las ganancias, y esos fondos terminan todos en el Estado, más los casos de corrupción de la policía. Así que eso te explica un poco el panorama.
Bueno, por último, ¿a los observadores les resulta difícil identificar esta tendencia en Israel?
A mi entender no resulta difícil identificarlo. Lo que resulta complejo es solucionarlo, darle vía positiva a los derechos de los trabajadores, de las personas involucradas en este mundo de delitos, de proteger a las mujeres. Y en ese plano, identificar no es tan difícil como solucionar de lleno el problema, pues habría que romper con las redes de corrupción. Y si tenemos un régimen como el israelí, donde el primer ministro es acusado de fraude, de soborno y abusos de confianza, ¿qué ejemplo podemos esperar para el resto del país? ¿De qué moral social se podría hablar? Así que difícil solución.
Muchas gracias por sus comentarios, señor Leal. Carlos Santamaría, analista político, se une a nosotros desde la ciudad de Pasto, Colombia. Bienvenido, señor Santamaría. ¿Qué nos puede contar usted sobre las víctimas israelíes de la trata de personas?
Básicamente, Israel tiene una sociedad capitalista. Por tanto, en todo ese tipo de comunidades existe la trata de personas, existe la explotación y todo ese tipo de elementos asociados a la corrupción. En Israel se ha visto muy, muy claro que de tal manera se imponen estos aspectos que han afectado no solo a los trabajadores nacionales, a los israelitas, sino también a los trabajadores extranjeros. En este momento, esos dos sectores sufren una gran explotación económica y de allí también procede la trata, especialmente de mujeres, para la prostitución. Por tanto, podemos decir que es un país conflictivado en este sentido, pese a que hacia afuera no se muestre esta situación tan delicada para el pueblo israelita.
¿Y desde cuándo existe este problema en Israel?
La respuesta se daría de otra manera. Si los mecanismos que ellos han utilizado para resolver este problema son adecuados. Mientras que Israel no establezca una legislación justa, con salarios que le permitan a la gente vivir, si no se hace eso, seguirá existiendo la explotación. Afortunadamente, hoy día se está trabajando en algunos países europeos una ley que se llama la ley del prostituyente, es decir, que se sancionará a los que hoy se llaman clientes con el fin de evitar el contacto entre esas dos personas que van a hacer este acto de comercio. Sin embargo, siempre lo fundamental es mejorar las condiciones de vida de la población y estos conflictos se van resolviendo. Así tendríamos realmente una solución integral, mejores condiciones de vida e impedimentos para que haya trata de personas.
Ahora hablemos de otros temas más graves, más profundos. ¿Cómo los traficantes están explotando la situación, tomando las medidas en sus propias manos?
Realmente los traficantes tienen muchísimas armas a su haber. Utilizan incluso el sistema de visas para llevar mujeres a este país o estudiantes que luego los explotan, les quitan sus pasaportes. También tenemos que son expertos en venir, por ejemplo, en el caso de América Latina, a varios de estos países, Perú, Colombia, y llevar personas engañadas diciéndoles que allá van a ser muy bien tratadas y podrán estudiar. Sabemos también que el sistema de corrupción en Israel es muy fuerte y eso permite que exista esta situación tan delicada. Lo vemos en el caso de Netanyahu, que teniendo tantas acusaciones comprobadas, realmente no le ocurre nada. El sistema debe en su esencia cambiar para que haya esa justicia social que toda la gente de bien en el mundo quiere.
¿Y cómo se permite que esto suceda? ¿Acaso no existen leyes contra este tipo de actividades?
Sí, el Estado de Israel ha implementado, como decíamos anteriormente, una legislación bastante dura incluso. Lo que ocurre es que debe ser un compromiso de toda la sociedad porque los tratantes de blanca son muy hábiles, tienen muchos mecanismos y saben que mientras existan sectores de la población con necesidades económicas, donde existan situaciones afectivas, donde se requiere la prostitución, por las razones que sean, las condiciones van a estar abiertas para que se den este tipo de trata y de conflicto y en última instancia de violación de los derechos humanos. Lo importante es que Israel, a través del Estado, tome una posición internacional de defensa de los derechos. El problema es que mientras trate a los palestinos como excluidos y con tanta agresión, va a ser difícil que internamente su pueblo mismo pueda superar la represión en esa misma nación.
Gracias por sus palabras, señor Santamaría. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Israel es un importante centro de tráfico de personas. No solo los extranjeros, sino también las diferentes clases israelíes, principalmente las clases bajas, son vulnerables. ¿Los observadores internacionales abordarán este problema antes de que sea demasiado tarde? Con esto terminamos esta edición de Dentro de Israel. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana. Adiós.
Claves de la vida.
La higiene dental.
En este programa les hablaremos sobre la importancia de la higiene dental en el estilo de la vida islámica. A todo el mundo le gusta tener un buen aliento de boca y tener los dientes sanos. El mal aliento de la boca no solo causa malestares para la misma persona, sino que no será agradable para los demás. Por tanto, es imprescindible mantener la higiene dental. Para el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, si un creyente realiza dos ciclos de la oración mientras se haya cepillado los dientes, es mucho más relevante de aquel que realiza 70 ciclos de oración sin haberse cepillado. Y agrega, el que se cepilla una sola vez al día, que Dios esté complacido con él y que alcance el paraíso. Y el que se cepilla dos veces al día, ha continuado con los modales proféticos. Al respecto, el imán Sade, saludos sean para él, también dice, cepillar tiene 12 características y beneficios siguientes. Es la tradición del profeta, saludos sean para él, limpia la boca, ilumina los ojos, complace a Dios, blanquea los dientes, evita las caries dentarias, fortalece las encías, aumenta el apetito, quita los mocos, mejora la memoria, aumenta las bellezas y las buenas acciones y finalmente, los ángeles estarán felices.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Yazd, en el centro de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo del Agua. Acompáñennos. Yazd es una de las ciudades más hermosas e históricas de Irán. Es la primera ciudad de barro crudo y la segunda ciudad histórica del mundo, de la que existen varias leyendas sobre su construcción. Algunos atribuyen su fundación a Alejandro Magno y otros a Yazdegerd I, el cuarto rey del Imperio Sasánida, que gobernó desde 399 hasta el 421 después de Cristo. La ciudad histórica de Yazd fue incluida en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las primeras ciudades de adobe del mundo. Además, cada año es un destino de muchos turistas iraníes y extranjeros. Es una ciudad con un casco antiguo de viviendas de adobe y badgir, torres de ventilación, que se divisan desde las numerosas azoteas. En muchas partes de Yazd, los lugareños siguen su vida tradicional. El contexto histórico de Yazd se emplaza en un área de aproximadamente 5.000 hectáreas y se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. En esta zona se conservan monumentos muy interesantes como la mezquita Yamé, o Gran Mezquita, el mausoleo de Seyyed Rok al-Din, la mezquita Afor, el complejo de Amir Chahmak, el jardín de Dolat Abad, el Hamam, un baño de Ham, y el templo del fuego de Bahram, el depósito de agua Shesh Badgir, la casa Mahmudi, la casa de Larí y el bazar, entre otros. Uno de los monumentos históricos de Yazd es la casa de Kolanduz. Esta mansión fue construida en el año 1887 después de Cristo, correspondiente al año 1266 de la Hegira Solar, con una arquitectura única por destacados maestros yazdíes. Este edificio pertenece a un empresario yazdí llamado Seyed Ali Akbar Kolanduz y se extiende en un área de 720 metros cuadrados. La mansión Kolanduz, como una de las obras arquitectónicas más valiosas de Yazd, tiene decoraciones con relieves en estuco en varios diseños, y los coloridos adornos de esta casa le han dado una belleza especial.
La casa de Kolanduz tiene 5 pisos, 3 de los cuales son subterráneos. En el piso más bajo de la casa están los ramales de 2 ganats, acueductos denominados Rahimabad y Zarj. Actualmente el ganat Zarj, con más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, aún funciona. En el segundo piso, que originalmente era un almacén para conservar diferentes alimentos, se siguen guardando de una manera especial. El tercer piso del sótano del edificio también se utilizó como residencia de verano. Ya llegamos a la planta baja, que de hecho es el cuarto piso del edificio donde se encuentran las habitaciones de Panjdari, de 5 puertas en español. Panjdari es una habitación grande que a menudo está flanqueada por el talar principal de la casa. Por lo general está conectada a un gran balcón donde 5 grandes ventanas contiguas brindan vistas primarias al patio principal de la casa. Sin embargo, en la arquitectura moderna es equivalente al salón de la casa. Asimismo, en esta parte hay habitaciones de Sedari, habitación de 3 puertas, habitación de Orsi o panel de ventanas correderas de cristal de colores, la cocina y la vivienda de los sirvientes de la casa. La parte superior de la casa es el techo, también llamado Chahane o casa de pozo en español. A través de esta casa de pozo y utilizando la rueda del pozo, se obtenía agua del pozo y se usaba para beber y otros usos de la familia. Esta casa del periodo Qajar se convirtió en el Museo del Agua en 2000 y es administrada por la Compañía de Agua de Yazd. A continuación, visitamos este hermoso museo. La formación de comunidades humanas en torno a los recursos hídricos es una de las principales bases del crecimiento humano y la civilización. La meseta central de Irán tuvo diferentes condiciones climáticas hasta el periodo neolítico y el agua era más abundante en el pasado, pero el cambio climático gradualmente provocó sequías en muchas áreas.
Los residentes de partes de la meseta iraní, que en el pasado dependían de las corrientes de agua superficial, gradualmente recurrieron a los recursos de agua subterránea y obtuvieron el agua que necesitaban a través del sistema de qanats, los canales subterráneos de agua. La necesidad de los habitantes de la meseta iraní para acceder a los recursos hídricos sostenibles resultó en que Irán sea conocido como el país origen de la técnica de qanat en el mundo. Una de las referencias escritas más antiguas donde se refiere al qanat es la explicación de la octava batalla de Sargón II, el rey de Asiria, contra el imperio de Urartu en el año 714 a.C., mientras estaba bajo el liderazgo de la primera Ursa. Sargón atraviesa las montañas de Zagros y llega a un área alrededor de la ciudad de Oulu, actualmente se llama Marán, a unos 60 kilómetros al noreste de Tabriz, al norte del lago Urmia. Se da cuenta de que esta zona no tiene ríos, sin embargo es próspera con la ayuda de la vegetación. Lo que le sorprende es el desconocimiento del origen de esta agua, pero hoy sabemos que esta fuente de agua fue por Kanat o los canales de aguas subterráneos. El sistema de recolección y suministro de agua de lluvia tiene una historia interesante que podemos conocer en el Museo de Agua de Yazd. El Museo de Agua de Yazd es uno de los museos de agua más ricos del mundo que trata sobre la historia de varios miles de años de agua en Irán. El Museo de Agua de Yazd es un lugar donde puede conocer los monumentos históricos y edificios relacionados con el agua y familiarizarse un poco más sobre la historia de este territorio. Lo que distingue el Museo de Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de dos canás muy antiguos, que es una de las razones más importantes para convertir esta casa histórica en un museo del agua. En este museo se guardan más de 200 objetos históricos, desde herramientas de excavación de Kanat hasta los documentos de los principales Kanats de Yazd. Excavadoras especiales para canales, ruedas de pozos, ropa especial del cavador, herramientas e instrumentos para medir el volumen de agua, un modelo de forma de circulación del agua en Kanat y dispositivos de suministro de iluminación en los Kanat figuran entre los diversos equipos para excavación de agua de los canales.
Estamos a su servicio con el programa Museo de Agua de Yazd. Si quieren visitar de cerca uno de los primeros relojes de agua del mundo, hay que visitar el Museo de Agua de Yazd. Este reloj antiguo pertenece a Seyed Ruknuddin con unos 700 años de antigüedad. Una parte del Museo del Agua de Yazd está dedicada a los documentos de compraventa de agua y antiguas cartas de dotación. Uno de los documentos más interesantes es el manual de sobre los mihrabes y datos de la distribución de agua. Mihrab significa príncipe o el jefe del agua, una persona que en el pasado era el administrador de la distribución de agua para usos agrícolas y calculador del tiempo y del reloj del agua. Hay otros documentos y certificados únicos de matrimonio que se conservan en el Museo de Agua que reflejan una parte de la cultura de la gente en el pasado. En estos documentos de matrimonio, la dote de las mujeres, mahr, es el agua equivalente al oro en zonas desérticas. Hay otras pruebas de que las organizaciones de caridad proporcionaron cuota de agua a las mujeres sin hogar y a los huérfanos. En el pasado no había los canales acuáticos y la gente tenía que llevar agua desde la fuente hasta el lugar de uso. Por supuesto, existía un lugar para almacenar el agua que necesitaban. En el Museo de Agua de Yazd se exhiben diferentes tipos de contenedores para almacenar y transportar agua y muchos accesorios y objetos relacionados, incluidos grifos de agua de reservorios, recipientes de barro y vidrio para transportar y almacenar agua, odre de agua y muchos otros objetos interesantes. Un envase de vidrio con tubos laterales es uno de los objetos más importantes en el campo de agua que se conserva en el museo. En el pasado, al poner agua en este tipo de recipiente, se colocaba nieve encima. Estos contenedores son de doble pared y el derritimiento gradual de la nieve hizo que el agua se enfriara, estuviera fresca sin ninguna contaminación. Una maqueta sobre la forma de circulación del agua de los Kanats es una de las maravillas de dicho museo que conozca a los visitantes con los secretos de su construcción y arquitectura. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.